En Aquí se investiga, vamos a continuar hablando de biomedicina, en parte porque vamos a conocer cómo se obtienen algunos materiales, pero basados, Miguel Ángel, en proteínas.
Así es, se pueden utilizar y aplicar en este campo de la biomedicina, pero en concreto vamos a conocer cómo de determinados residuos alimentarios se pueden lograr materiales biodegradables, más concreto todavía. Vamos a ver cómo, utilizando plumas de calamar, por ejemplo, se pueden hacer andamios fabricados en 3D que van a tener una gran utilidad en el campo médico, o al menos eso esperan los que están investigando este asunto. Parece muy complicado, y para que nos lo explique bien en qué consiste esta investigación, tenemos con nosotros al investigador y doctor del Departamento de Ingeniería Química y del Medio Ambiente de la Universidad del País Vasco, Pedro Guerrero.
Pedro, muy buenos días.
Buenos días.
Para que nos entendamos, ¿por qué hablamos de la pluma de calamar? Tiene mucho calcio, ¿esa quizás sea su importancia?
Uno de los motivos de los que utilizamos la pluma de calamar es porque está constituido solamente por proteínas y polisacáridos, que es la quitina. No tiene carbonato cálcico, por lo tanto el tratamiento es muy sencillo para poder obtener luego nuestros materiales.
O sea que cuando le poníamos al canario la pluma a esta calamar para que la picara por el calcio, no hacíamos nada más que gastarle el pico.
No, claro, estamos hablando de la que le poníamos al canario es la de la sepia, que es la blanca esta.
Sí.
Que pica. La de calamar es esa pluma transparente, blanca, flexible.
Más finita, eso es.
Eso es, esa pluma. Entonces, principalmente nuestro grupo de investigación trabaja con descartes de la industria alimentaria ricos en proteínas y en polisacáridos, y estamos motivados fundamentalmente porque son materiales de origen renovable y porque tienen las proteínas una gran versatilidad para poder trabajar con ellas.
Esto en principio sería, Pedro, un residuo alimentario, vamos a decir, de la propia industria alimentaria se obtendrían estas plumas de calamar.
Exactamente, la industria alimentaria, pues los que trabajan con calamares, lo que es la pluma, la van tirando. Entonces, con esa pluma de calamar, lo que nosotros es, obtenemos la proteína y la quitina.
Vamos a decir que la quitina la podemos encontrar también en el caparazón de crustáceos, en el esqueleto exterior de los insectos, esa parte dura del insecto que es un pues eso, que protege el cuerpo del animal. De ahí que extraéis la quitina, y con esa quitina es con lo que hacéis eso que hemos llamado los andamios fabricados en 3D. Que es un poco complicado. ¿Cómo hacéis eso?
Bien, no es tan complicado al final.
No.
Nosotros las proteínas, por ejemplo, si nos fijamos en la naturaleza, que es nuestro punto de partida, vemos que una misma proteína nos da diferentes propiedades. Por ejemplo, si nos fijamos en nosotros mismos, vemos que el pelo y las uñas están constituidos de la misma proteína, pero tienen propiedades diferentes. O sea, tienen lo que se llama queratina, el pelo nos protege y las uñas son más duras, pero es la misma proteína.
Yeah.
Entonces, ese punto de partida es nuestra base para la investigación. Entonces, partimos de una proteína, lo que hacemos en esa proteína es, que tiene una estructura compleja, desnaturalizarla. Vamos a ver, imaginemos que nuestra proteína es un ovillo de lana. Entonces, lo que hacemos en ese ovillo de lana es, poco a poco, ir desinmalándolo y obtenemos al final un ovillo, pues, o sea, una tira recta, ¿no?
Ajá.
Eso es lo que nosotros llamamos desnaturalizar la proteína hasta su estructura primaria. Tenemos la proteína completamente abierta, lo que hacemos es introducirle los compuestos que nosotros queremos introducir para mejorar sus propiedades, en este caso la quitina, y cuando se renaturaliza la proteína, obtenemos un nuevo material con unas propiedades completamente diferentes. Este material con estas propiedades diferentes, lo que hacemos es también modificar su forma, o sea, podemos tener ya no el ovillo circular, sino podemos tener un ovillo cuadrado, que esa forma es la que nosotros vamos a intentar obtener, pues, por impresión 3D.
Eso es lo que nosotros, esa forma es lo que hemos denominado como el andamio.
Exactamente.
Y es lo fundamental de ese andamio es biocompatible, es decir, que en principio no generaría rechazo. Y biodegradable. Vamos a decir que ese andamio que hemos creado de proteína, el cuerpo lo absorbe, es decir, el propio tejido del cuerpo puede ir invadiéndolo, vamos a decirlo de esa manera, para que nos podamos entender.
Exactamente. O sea, nosotros ya hemos partido un material que era la pluma de calamar y ese mismo lo hemos convertido ya en un producto que nosotros queremos con las propiedades que queremos. Entonces, para poder decir que ese material es un biomaterial, o sea, que se podemos incorporar en el cuerpo humano, eso es, tenemos En este caso trabajamos en colaboración con la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco en Vitoria, con el equipo de la doctora Rosa Hernández, y entonces ellos nos han hecho los ensayos de que de citotoxicidad, que el material no libera tóxicos, de adhesión celular y crecimiento celular dentro, tanto en el exterior del material como en el interior, de tal forma que podamos unir interiormente las partes, las células puedan crecer y transportar metabolitos, que sea poroso para que puedan crecer las células, y sobre todo es eso, que tenga las propiedades mecánicas en el medio acordes para poder desarrollar esa función, y que una vez que haya hecho su función se biodegrade.
Y después de hacer todo ese trabajo que ustedes tienen que hacer para conseguir esa forma, yo como paciente, ¿de qué manera me puede servir?
Exacto. Pues esos son los puntos en los cuales estamos ahora. Por un lado, ya tenemos nuestro material. Lo que estamos haciendo es ese material es introduciéndole fármacos para controlar su liberación. Estamos haciendo un control de liberación de fármacos. De tal forma que cuando nosotros este andamio lo introduzcamos en el organismo, en el foco dañado, introduzcamos este andamio y va a ir liberando el fármaco de forma controlada y con la cantidad necesaria para cuando libere todo ese fármaco, esa zona dañada sea regenerada. Y también estamos utilizando células de crecimiento en el cual, por ejemplo, en unas fisuras, en una rotura, podamos introducir este andamio y, como es poroso, las células van a ir creciendo, van a unir las dos partes y con esas células de crecimiento va a ser la regeneración más rápida.
¿Pero esto se va a aplicar a una enfermedad en concreto?
Estamos en estos momentos con la Facultad de Farmacia introduciendo fármacos y controlando los tiempos de liberación para controlar primero las dosis adecuadas para conseguir
el buen resultado.
Exacto. Pero aparte, tenemos ya este material que estamos liberando, pero también queremos darle la forma adecuada a cada paciente pueda necesitar en cada situación. Entonces es lo que estamos trabajando con una empresa de impresión 3D, en la cual nosotros, nuestro biotinta, que es el material con el que vamos a hacer nuestro andamio, al trabajar con materiales para el cuerpo humano, la temperatura es un factor fundamental, que no nos dejan pasar de 25 grados, 30 grados como mucho, y en esa impresora 3D, esa jeringa tiene que tener una presión para que vaya fluyendo el material de forma constante. Entonces, entre las exigencias que nos ponen los investigadores de farmacia, nuestro material, y las exigencias que nosotros le ponemos a la empresa que está diseñando la impresora 3D, entonces de ahí conseguimos un material con las, digamos, podríamos llamarlo a la carta para cada paciente.
Le voy a poner dos ejemplos, Pedro. En la página web aparece, por ejemplo, una pequeña tira como rectangular que está sobre la piel. ¿Serviría para aplicar un medicamento, por ejemplo, no lo sé, si fuese pues en una cutáneo, quemadura, o un poco conseguir regenerar quizás parte de la piel gracias a eso?
Esa página, la piel esa que has visto,
sí,
eso está es una proteína, una gelatina de pescado,
eso sí,
impresa por 3D, y ese ya tiene un fármaco. Eso, claramente, la idea es como un es para ponerlo en la piel, y ese va a ir liberando poco a poco el fármaco.
Eso es.
Ese sería un 2D, pero está hecho con impresora porque no hemos levantado altura, pero eso es, digamos, sería como para insertarlo en la piel.
Vale, y el otro ejemplo que le quería comentar, cuando ha comentado lo de que las células van creciendo en ese andamio, es, por ejemplo, hablábamos la semana pasada del invento de un doctor en Donostia para hacer injertos de hueso en zonas donde, por ejemplo, hay que unir dos vértebras.
Exacto.
¿Serviría también este andamio de pluma de calamar, vamos a decir, para lo mismo? Es decir, colocar ese andamio entre las dos vértebras y que luego sea la propia célula del hueso la que vaya conquistando ese espacio y haciendo la unión.
Exactamente, por eso las células de crecimiento, en esa fisura o en esa rotura, ese andamio entraría, pondríamos el andamio, al ser poroso, las células irían por el interior y por el exterior creciendo, se juntarían, y entonces tendríamos, las células de crecimiento acelerarían ese crecimiento y habría una unión más fácil. Y como el material es biodegradable, al cabo de hecho su función, el material se biodegradaría y tendríamos el hueso unido, sí. Esa es la idea, sí.
Esta es una investigación, pero si nos ponemos ya en la práctica, digamos, para uso común, ¿cuántas plumas de calamar harían falta?
Las plumas de calamar, digamos que las plumas de calamar nosotros extraemos en laboratorio ahora a escala pequeña y tenemos tenemos un 50-50%, no tenemos desperdicio, 50% de proteína, 50% de quitina. Uh-huh. A nivel industrial, la cantidad de pluma de calamar hay muchísima. Por ejemplo, yo llegué el jueves, acabo de venir de Vietnam y estamos trabajando en esto mismo. Allí están trabajando con el esqueleto de las gambas,
sí.
Que tenemos también quitina. Y a nivel industrial, yo he estado en la empresa que estábamos trabajando con ellos y te puedo decir que son toneladas y toneladas al día.
O sea, que faltar no va a faltar material.
Exactamente. Y una dato muy importante, que son materiales de origen renovable.
Ajá.
Renovable, es muy importante esa palabra.
Y además está reciclando, lo que decíamos, un residuo alimentario que se genera permanentemente.
Exactamente.
Doctor, ¿cuántas personas pueden estar trabajando ahora mismo en esta investigación desde 3D, desde el centro de la Universidad del País Vasco, todos esos departamentos que nos ha comentado? ¿Cuántas personas pueden estar trabajando?
¿Dentro de nuestro grupo a nivel...?
Bueno, es que está dentro de Biomat, ¿no?
Exacto.
Que es el grupo de la UPB. Es que hay de todo ahí metido. La gente le puede parecer que esto es química o farmacia. No, hay hasta física aplicada, o sea que...
Exactamente. Tenemos, o sea, dentro del grupo, dentro de nuestro grupo estamos trabajando en diferentes líneas, pero sobre todo eso es una zona de matemática aplicada, que hacemos simulaciones, sobre todo de cara a esa liberación de fármacos, física aplicada, que también trabajando en cuestas de óptica también pueden valer. Pero, digamos, a nivel general de la impresión 3D, también es, digamos, que es una palabra clave ya que la impresión 3D está llevando a. Pero tenemos que diferenciar la impresión 3D, sobre todo lo que es la biotinta, que ya estamos trabajando en la aplicación biomédica, que la temperatura es un factor limitante, porque tenemos que trabajar a temperaturas muy bajas, 25 o 30 grados, y ahí las propiedades a la hora de fluir el material cuesta mucho. O el material que se trabaja con un hilo, que ya es por caliente, moldeo en caliente. Eso se ha desarrollado mucho, pero en la aplicación biomédica a la hora de introducir fármacos o células de crecimiento no valen, porque la temperatura los acabaría con ellos.
Ya.
Una última pregunta, porque le comentaba a mi compañero Miguel Ángel al principio el tema de la sepia, ha dicho usted que era lo que tenía calcio. Han elegido, entiendo, el calamar y no la sepia, porque el calamar tiene proteína y quitina, mientras que la sepia lo que tiene es calcio.
Es que... digamos que nosotros, al ser un grupo también de investigación del Departamento de Ingeniería Química y del Medio Ambiente, intentamos reducir la contaminación a la hora de obtener el producto. Entonces, nuestro producto a la hora de obtener el producto es un proceso muy sencillo, en el cual no generamos ni residuos ni contaminantes, porque solamente lo que hacemos es separar la proteína de la quitina y luego lo que hacemos es volver a juntarlas para tener las propiedades que queremos. Si tuviéramos, por ejemplo, lo que es la sepia o lo que es el langostino, hay que primero quitarle el carbonato cálcico, decolorar ese color rojo. Son procesos que a nivel industrial aportan coste, a nivel medioambiental aportan, digamos, cargas ambientales.
Más residuos, sí.
Exacto. Entonces nosotros lo que hemos siempre trabajamos, nuestro objetivo es lo sencillo es lo mejor.
Sin duda, pero hay un mundo ahí en la investigación que nos sorprende cada día, cada sábado en este espacio aquí se investiga. Pedro Guerrero, investigador, doctor del Departamento de Ingeniería Química y de Medio Ambiente de la Universidad del País Vasco, un placer, muchísimas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a vosotros también por permitirnos estos minutos y difundir nuestra investigación.
Gracias, agur.
Agur, ahí.